Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a hacer una reflexión sobre la crisis climática, el ambiente, el riesgo en el cual está la naturaleza, que es un tema que hemos referido en algunas oportunidades a lo largo del podcast, pero que es importante volver a tratarlo porque sigue siendo ignorado en muchísimos niveles. Una cuestión interesante es La Última Cena, The Last Supper. Es un libro que publicó Sam Kass, el chef de la familia de Obama. Y él invita a líderes ejecutivos, líderes políticos, a una cena donde muestra el impacto del cambio climático sobre la alimentación. Y les dice, miren, todo esto que ustedes están ahora comiendo y saboreando es como la última cena. En poco tiempo no lo van a ver más. Es interesante porque es algo que realmente produce una experiencia donde uno vive el riesgo de la pérdida. Entonces les dice, miren, este café, que es muy rico, lo van a perder porque las tierras aptas para el cultivo están desapareciendo. Lo mismo ocurre con el chocolate. El vino va a perder el sabor. Los mariscos y productos de mar ya no van a ser iguales porque vienen cada vez más contaminados y van a desaparecer. El arroz, que alimenta a 3.500 millones de personas, también va a ir desapareciendo por el aumento del nivel del mar y la salinización de los deltas. El trigo va a tener una caída en el rendimiento por cada grado de calentamiento global y las sequías severas. Los duraznos, las frutas de climas templados también van a tener pérdidas masivas. Es interesante porque es una manera muy directa. Las personas aprendemos mucho a través de la experiencia, ¿no? Entonces, La Última Cena. Otros tratan de lograr conciencia a través de las conciencia sobre las enfermedades. Es decir, el cambio climático no es gratuito. Es decir, si hace más calor, como estamos viendo, calores en lugares donde no existía tal nivel, 40 y pico de grados, o fríos extremos. Esto no es que nos obliga a bañarnos o vivir con el aire acondicionado o en el otro cambio cuando hay frío a abrigarnos demasiado. Cuando pensamos en la naturaleza, que es un sistema muy complejo y un sistema muy equilibrado, estos grandes desequilibrios producen muchos efectos. Por ejemplo, las migraciones de pájaros, las migraciones de mosquitos. Migran los mosquitos, migran las enfermedades que también tienen ellos. A veces hay nuevos virus. Entonces, es notable que también este cambio climático produce nuevas enfermedades o reproduce enfermedades que se consideraban extinguidas. Bueno, son dos modelos interesantes para quienes no están en la lectura de lo técnico, pero esto es muy claro. Cuando nosotros vemos la alimentación o vemos las enfermedades, realmente ahí nos damos cuenta de que estamos asistiendo a una situación cada vez más complicada. ¿Por qué? Bueno, el cambio climático y sobre todo la crisis ambiental es cada vez más dura, más tremenda, y lo grave es que no hay una reacción global sobre esto como debería. Si se han hecho avances, sin duda, en numerosas oportunidades que vamos a referir, pero todavía seguimos con muchos problemas. Las principales líneas de esto, las principales tendencias, para que lo entendamos con claridad. Primero pasamos desde la pureza a la contaminación. Es decir, el mundo natural, como lo podemos denominar, antes de la revolución industrial, era un mundo que tenía una influencia humana, sin duda, se hacían pozos en la tierra, se cortaban árboles, pero esto no afectaba el sistema. Cuando uno habla de daño al ambiente, no es que se hace un pozo, o se toma agua, o se corta un árbol, porque esto es parte de la vida natural. Es decir, hay muerte en la naturaleza porque los animales se matan entre sí para alimentarse, hay árboles que se caen naturalmente. Es decir, la creación y la destrucción, la vida y la muerte dentro del sistema natural tienen ciertos grados de normalidad mientras se desenvuelvan dentro de esos parámetros. Lo que ha ocurrido es que el impacto de la acción humana desde la revolución industrial ha desequilibrado el sistema. Entonces, el agua de los ríos está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque llevamos más de 200 años echando al agua de los ríos residuos de todo tipo, residuos cloacales, residuos industriales. Los lagos están contaminados porque también echamos todos los residuos. Los océanos están contaminados porque es muy claro y hay mucha evidencia sobre, por ejemplo, islas de plásticos en los océanos. El agua subterránea también está contaminada, los acuíferos. Es decir, el agua, que es básicamente lo más importante que tenemos, está en riesgo. Si uno ve en la antigüedad clásica, sobre todo los presocráticos, hablaban de que el principio fundamental del universo es el agua, ¿no? Bueno, ahora lo estamos perdiendo. El aire también está en riesgo, ¿eh? El aire puro se transformó en aire impuro en la mayoría de las ciudades. El aire enferma. Esto es algo de lo cual a veces no somos conscientes o nos acostumbramos. El aire enferma porque está contaminado. El paisaje natural está en extinción. En realidad no vemos casi ya paisaje natural. Lo que vemos son creaciones humanas. Vemos edificios o vemos paisajes donde hay árboles, pero esos árboles son plantaciones humanas, no son los naturales. Entonces vemos que el agua, el aire, el paisaje, todo lo que pensamos que es natural ya no lo es. Y no lo es simplemente porque cambió, sino no lo es porque perdió su identidad, pasó desde un estado de equilibrio sistémico a un desequilibrio sistémico y a la contaminación. También en materia cultural, el lenguaje tradicional que hablan los humanos no solo se volvió distinto porque comenzó a ser poluido también por el entrecruzamiento de muchas lenguas, sino también en los últimos años ha sido prácticamente arrasado por el tecnolenguaje, es decir, la brevedad de la expresión. Por un lado, es muchas veces interesante comparar las cartas que se escribían Van Gogh con su hermano y que fueron origen de un libro, y hoy sería prácticamente imposible o absurdo escribir un libro con los mensajes de texto, que ni siquiera ya son escritos, son orales. Es una tendencia muy fuerte que pasa desde la pureza a la contaminación. Otra tendencia muy importante es aquella que va desde el equilibrio al desequilibrio. Lo que llamamos nosotros naturaleza es un sistema que vive en equilibrio. Hay una base que ordena, por ejemplo, las estaciones, ¿eh? El invierno, la primavera, el verano y el otoño. Esta es una base que ordena a todo el resto. Sobre esta regularidad hay flexibilidad. Pero el cambio de las estaciones genera un lenguaje comunicacional sutil y inasible para los humanos. Por ejemplo, ¿por qué los pájaros emigran cuando cambia una estación? ¿Quién les avisa? Nadie les avisa. ¿Quién le avisa al oso polar que tiene que cambiar porque se termina el invierno? ¿Quién les avisa a los árboles que tienen que cambiar sus hojas luego del otoño? Es decir, hay todo un sistema muy integrado, muy equilibrado, sobre la base del cambio de estaciones, que está totalmente alterado. Y esto tiene una importancia fenomenal, porque a medida que pasamos del equilibrio al desequilibrio, empieza a cambiar todo, ¿eh? El invierno ya no parece tan frío. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, se produce el deshielo en los glaciares. También quiebran las empresas que fabricaban ropa de invierno, porque las temperaturas ya no son tan bajas. El aire se ha vuelto inestable y por eso los aviones enfrentan cada vez más turbulencias inesperadas. El desequilibrio sistémico afecta a todos, ¿eh? Los animales y las plantas también se van adaptando a esta nueva situación. No saben muy bien qué hacer porque a veces el cambio es tan grande que los desorienta. El lenguaje inasible del que hablábamos los desorienta totalmente, no saben qué hacer. Esto es muy importante. Estamos llegando a un nivel de desequilibrio cada vez más pronunciado. Y cuando uno estudia la teoría de los sistemas, por ejemplo, el clásico de Maturana, que habla de los sistemas y de la homeostasis, es decir, empieza a cambiar un sistema porque cambia alguna de sus partes, pero hay un punto en el cual el sistema corrige, y cuando corrige llega a otro nivel. Entonces, ¿qué ocurre si una ciudad que siempre vivió en un contexto de frío, empieza el cambio climático, llega a otro nivel que es de calor? Bueno, cambia todo. Y esto está ocurriendo en muchas ciudades. Cambia todo porque hay que empezar a poner aire acondicionado donde no había. Esto está ocurriendo en muchas ciudades europeas. No hay aire acondicionado porque nunca lo necesitaron, pero está cambiando. Pero además de esto, el aire acondicionado, que es un aspecto que lo mencionamos porque es claro, hay muchísimos cambios que hay que hacer en una ciudad cuando cambia el contexto climático. Es decir, pasamos a otro nivel, ¿eh? Primero equilibrio, después desequilibrio y después un equilibrio diferente en otro nivel homeostático. Otra tendencia que es también muy importante es pasar de la diversidad a la homogeneidad. La variedad de especies animales está cambiando aceleradamente. Pensemos, y esto hay mucho escrito, tal vez en uno de los últimos libros muy difundidos fue el de Harari, cuando contó la historia de casi toda la humanidad, cómo el ser humano fue eliminando especies, 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 ya no quedan los animales grandes, y solo quedan muy pocas especies. Ahora, pensemos nosotros en lo que vemos, porque a veces la lectura de los libros es compleja y hay gente que no le interesa, pero cuando nosotros miramos alrededor, ¿qué vemos? Cada vez más perros, gatos, vacas, toros, es decir, y caballos, es lo que nosotros usamos para vivir. Es decir, el humano transformando la vida animal, pollos, cerdos, esos se multiplican. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un interés en multiplicarlos, ¿eh? Es un poco lo que mencionó alguna vez Ronald Coase en un libro también muy conocido, que tiene que ver con esto, ¿no? Él decía, ¿por qué hay más animales? ¿Por qué hay más vacas? ¿Por qué se preservan y se reproducen? Bueno, porque hay derecho de propiedad sobre ellas. De los humanos desarrollamos derechos de propiedad, ya sea económico, porque a lo mejor producir más pollos, cerdos y animales de consumo en general, peces, eso los hacemos producir cada vez más, pero los demás desaparecen. Y también los animales que hacemos reproducir no por cuestiones económicas, sino por placer, como son los perros y gatos. Increíblemente hay muchísimos perros y gatos hoy en el mundo, básicamente por una costumbre que ha ido surgiendo, animales domésticos en general. Pero esto produce un cambio de la diversidad a la homogeneidad. Lo mismo ocurre con el mundo vegetal. Todos los vegetales, nosotros, por ejemplo, vamos a zonas donde hay monocultivo. La soja es muy bueno porque produce riqueza, alimentación, pero desaparecen todos los otros. Entonces, vamos desde la diversidad a la homogeneidad también en el mundo vegetal, ¿no? Y también en el lenguaje. Hay una gran pérdida de lenguajes de pueblos originarios o de lenguas tradicionales, y entonces va desapareciendo la diversidad. Y también la mente, el cerebro humano, que hoy está muy en la escena intelectual, discutiéndose mucho sobre el cerebro. El cerebro humano, que era muy diverso, es cada vez más homogéneo, es decir, todos pensamos lo mismo sobre una gran cantidad de temas, ¿no? Es decir, el impacto de la acción humana lleva de la diversidad a la homogeneidad. Todo esto además se produce en un mundo con un nivel de aceleración tremendo. Sobre esto ya hablamos en bastantes episodios, ¿no? La aceleración del cambio es realmente impresionante en casi todos los niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros observamos que hay una desaparición muy importante de una gran cantidad de especies vegetales, de una gran cantidad de especies animales, si a su vez aparecen nuevas enfermedades, si de la pureza pasamos a la contaminación, si hay nuevos desequilibrios y un equilibrio diferente en muchos ámbitos urbanos, por ejemplo, pasamos a tener zonas que ya empiezan a ser tropicales en lugar de zonas frías, si vemos el deshielo de los glaciares, si vemos la pérdida de diversidad en general y todo esto se hace aceleradamente, lo lógico sería pensar que tenemos un problema y que los gobiernos deberían ocuparse y todos deberíamos ocuparnos. Esto es lo que no está ocurriendo, porque realmente en muy poco tiempo hay una aceleración de este cambio, realmente asusta. Entonces, hay muchas acciones, sin duda. La última reunión que se hizo sobre el cambio climático, la que se hizo en Brasil, sobre el medio ambiente y cambio climático, a la cual yo pude asistir, realmente hubo mucha demostración de que hay organizaciones no gubernamentales, hay investigación científica, hay muchísimos sectores que están trabajando, porque también la tecnología puede ayudarnos mucho a disminuir estos problemas, a encontrarle soluciones, a crear un camino diferente. Pero en el fondo, la realidad es que si nosotros no cambiamos de dirección, vamos a seguir en el mismo problema y cada vez peor. Yo escribí hace un par de años un libro que se llama El Nuevo Enemigo, llamando la atención sobre este tema, porque la verdad, lo que estamos viendo es que en casi todos los países hay una polarización muy importante entre dos sectores que podemos denominar un sector más orientado hacia lo que es derecha o conservadurismo y otro sector más denominado progresismo, izquierda. Bueno, esa polarización es una polarización que lleva muchas veces al enfrentamiento y a la inacción. Y entonces el tema ambiental queda del lado del progresismo y la derecha lo niega. Esto es totalmente absurdo. Nosotros cuando decimos el nuevo enemigo, la idea era decir hay un enemigo superior a esta división. Esta división que existió siempre en la vida política e institucional es una división basada en el conflicto intrasistémico. Pero es como que es algo muy diferente cuando ocurre algo externo que nos afecta a todos, porque estos cambios de clima y de diversidad que hemos dicho, afecta a todos, es decir, de derecha, de izquierda. Tenemos un nuevo enemigo que es común y que está por encima de todos nosotros. Entonces la solución, es decir, hay algo que nos une, la lucha contra estas tragedias climáticas y la necesidad de cambiar de dirección en la civilización de la humanidad en el siglo XXI es algo que tiene una potencia política, tiene una potencia ideológica, es un nuevo idealismo que nos debe orientar a todos.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.